Les prometíamos hablar a propósito del tema del petróleo, de la búsqueda de petróleo aquí en nuestro país. Vamos a entrevistar al senador Frente Amplista, Leonardo de León.
Entrevista central.
Bueno, y para ver sobre el tema estamos en contacto con el senador de León. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, expresidente de ALUR, además, un hombre que está muy vinculado y tiene conocimiento sobre buena parte del tema que nos convoca en esta jornada y que, bueno, ¿se sorprendió con los resultados de Total, senador?
Bueno, obviamente, digo, todos teníamos y tenemos mucha expectativa de que en Uruguay se descubra petróleo y o gas. Hay un trabajo que vienen desarrollando muchas empresas, ANCAP, el Ministerio de Industria, desde hace tiempo, pero cuando uno mira y analiza lo que ha ocurrido en países que también han tomado la misma decisión y las mismas políticas para descubrir petróleo, es un proceso que lleva tiempo, de mediano y largo plazo. Esta es la primera perforación que se realiza luego de 40 años. La última fue en la década del 70, en el año 76 aproximadamente. Uruguay ahí frenó todas las actividades vinculadas al trabajo en la búsqueda de petróleo. Y en el año 2006-2007 se retoma este tema y esta es, luego de esos primeros años, 2006-2007, ahí se inicia toda la política energética en el país. Esta es la primera perforación de tantas que van a existir tanto en plataforma marítima como en tierra, ¿no? Porque hay muchos contratos todavía, pero bueno, habrá que esperar. Se ha mencionado en estas horas ejemplos como el de Noruega, que tiene petróleo en plataforma marítima también,
sí.
A la número 55 aproximadamente de las perforaciones que realizó, ahí tuvieron un primer descubrimiento. O sea que es un proceso que lleva tiempo y mucho trabajo, ¿no?
Yo no sé si usted tiene tanta información como para responder esta pregunta, ¿no? Pero uno se pregunta, a la luz de los hechos, el comunicado de ANCAP da a entender, explica que había un 14% de probabilidades de hallar algo en esta perforación que hizo Total, que fue una perforación de ultra profundidad, ¿no? 3.400 metros. ¿Por qué perforar en un lugar donde solo había un 14% de probabilidades y no buscar otro que supuestamente pudiera tener más éxito?
Bueno, digo, hay un tema que me parece que es central. Estas empresas de primer nivel mundial que se han acercado a esta zona que no tiene antecedentes petrolíferos, porque es la realidad, donde están buscando estas empresas, son cuencas que no tienen antecedentes, por las características del pozo, es uno de los pozos, como se ha mencionado, de mayor profundidad. Es decir, se está buscando en lugares donde no hay antecedentes de descubrimiento, y eso también lleva a que las probabilidades son menores. Pero creo que lo interesante de todo esto es que Uruguay definió una política energética, en ese marco incorporó el tema petrolero para definitivamente trabajar para encontrar petróleo y gas en el país, y vinieron empresas de primer nivel a pesar de eso, ¿no? A pesar de ser un área, una zona sin antecedentes, pero igual la información que se fue elaborando y que permitió que en diversos momentos, la ronda 1, donde vinieron un número importante de empresas transnacionales, la ronda 2, a partir de esas rondas fue que se establecieron estos contratos. Pero, sin lugar a dudas, son zonas de baja probabilidad, pero igualmente vienen, ¿no?
Sí.
Es lo interesante.
Ajá. A ver, usted manifestó recientemente su sorpresa porque la ronda Uruguay 3 no se ha llevado adelante. ¿Qué significa esto?
Sí, yo creo que lo importante en esto, y creo que el gobierno, el doctor Tabaré Vázquez lo está liderando este tema, es en el sentido que esto debe tener continuidad y que trasciende gobiernos, trasciende partidos políticos. Por eso se sentaron primero los expresidentes, los partidos políticos, el gobierno presentó un proyecto de una nueva institucionalidad y planteando todo lo que era el cronograma de trabajo. ¿Y qué tenía ese cronograma, entre otros aspectos? Nuevas rondas, porque lo que no puede pasar, y es lo que por suerte el presidente está liderando este tema, es que aquí hay que dar certezas, hay que dar continuidad. Nosotros señalábamos que uno de los temas centrales es que tenía que rápidamente ponerse a andar la ronda 3, que es que otra vez vengan empresas,
sí,
a recibir información porque esos son uno de los temas que son centrales. El país no debe parar esta política. Esto tiene continuidad. Las señales del Estado uruguayo tienen que ser bien claras de que aquí, a pesar de que hubo un fracaso, entre comillas, en un primer pozo, esto no es un fracaso de una política, sino que esto conlleva que ahora, bueno, sigue hacia adelante. Primero, los contratos que ya están firmados. Tanto en mar como en tierra.
Pero le respondieron por qué la ronda Uruguay 3, que supuestamente tenía una continuidad importante en materia de contactos con las principales
empresas. No conocemos hasta ahora cuál es la razón, pero lo que está claro es la postura del presidente, de que esto tiene que tener, obviamente, continuidad. No lo planteó a partir de ahora, lo viene planteando desde hace un tiempo esta parte, porque el hecho de mostrar que esto trasciende un gobierno y de que hay que crear una nueva institucionalidad para que esté pronto el país a la hora de un descubrimiento, yo creo que eso es la clara postura del gobierno, de que esto va más allá de este gobierno,
¿no? Senador, dígame una cosa, ¿usted cree que con estos resultados de Total esto puede de alguna forma enlentecer las perforaciones? ¿Qué información tiene usted al respecto?
No creo, porque si hay actores en estos temas que tienen claro estos procesos, son las propias empresas.
Sí.
Estas empresas saben a dónde van, a lugares donde no hay antecedentes. Las inversiones son 100% de estas empresas, ellos saben de cuáles son los porcentajes de probabilidad de descubrimiento, más que nadie, o sea que no debe ser ninguna noticia que para ellos sea distinta a lo que podría pasar, lo que ocurrió ahora. O sea que no creo que estas empresas, porque haya fallado un pozo, una perforación, echen por tierra todos los planes y todos los contratos que hay, que son un número importante de contratos y de distintas empresas, algunos de manera individual, otros creando consorcios, como este que había. En este bloque donde se hizo esta perforación estaban las principales empresas, las 10 primeras del mundo, estaba Total de Francia, Exxon de Estados Unidos, que es la principal empresa privada petrolera del mundo, y Statoil de Noruega, que es una empresa con un expertise muy importante en exploración y perforaciones en plataforma marítima. O sea que no estaban empresas de tercer nivel en Uruguay, ¿no?
¿Y cómo sigue ahora todo? ¿Usted conoce el cronograma de acción?
Yo creo que lo que está claro es, primero, que están esos contratos vigentes; segundo, que deben venir estas nuevas rondas. Es un tema muy complejo, por eso supone preparar al país para esa posibilidad de descubrir petróleo y gas. Hay que tener una visión nacional común, que, reitero, trasciende los gobiernos. Lo que está planteando de dar un nuevo marco jurídico institucional para preparar al país, el gobierno, creo que eso es importante. Y los países petroleros han transitado todas estas etapas, ¿no? Y hay que mostrar, bueno, institucionalidad, certezas, capacidades y señales permanentes de que este es el camino. Y yo creo que esto no puede ameritar reacciones a veces que yo veo como oportunistas de algunos actores políticos. Por suerte, en el día de hoy estuve revisando prensa y ya aparecieron algunos técnicos de la oposición y todo, entendiendo y explicando que estos procesos son así, y requieren de dar señales no solo del gobierno de turno, sino de todo el espectro político.
Y en base a la información que usted tiene, no más allá de lo que pueda hacer un comentario de prensa, ¿ha recibido señales de que las perforaciones van a continuar? Porque está claro que la perforación corre por cuenta del privado, ¿no?
No, yo digo, no he recibido señales del privado. Habría que hablar, obviamente, con el gobierno, con ANCAP, con el ministerio, pero nosotros lo que vemos, reitero, esto que ocurrió en el Uruguay, de que el primer pozo de negativo, no es algo distinto a lo que ha ocurrido en los países que han trabajado seriamente y que han llegado a obtener, a lograr descubrimientos de petróleo y o gas. Entonces creo que el camino que está haciendo Uruguay es el que hay que hacer. Y no encuentro otra forma, ¿no? Yo creo que no sé cuál sería la alternativa a lo que está haciendo el gobierno, a lo que está haciendo el doctor Tabaré Vázquez. no sé cuál es la alternativa, no visualizo.
Usted se refiere concretamente a las críticas que han surgido en los últimos días, ¿no?
No entiendo cuál sería. Por suerte fueron de pocas horas, pero no visualizamos una alternativa más clara, y más con una visión más de Estado que esta que se está haciendo. No hay otra forma de establecer una política de Estado como la que está haciendo el doctor Tabaré Vázquez en relación a este tema, y ni hablar en relación como viene haciendo el país en todo el tema energético, ¿no?
Claro,
el tema...
el doctor Sanguinetti, por ejemplo, decía, hacía referencia a que, o sea, el gobierno dice que va a seguir, pero esto va a depender de los privados, no del gobierno.
Obviamente, lo que decíamos, aquí quienes hacen las mayores inversiones son las empresas privadas que vienen, que creen en lo que ha hecho Uruguay, en la información geofísica que se pone arriba de la mesa, y eso ha permitido que vengan. Esa información de trabajos hechos por técnicos jóvenes uruguayos ha permitido que vengan estas empresas. Pero quienes hacen las inversiones importantes y el esfuerzo económico son las empresas transnacionales. Por eso lo importante es las señales y las certezas que se den desde el Uruguay, desde el gobierno, de todo el sistema político, para que el sector privado vea que el país sigue adelante con esto. Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso con las mezquindades que a veces surgen.
¿A qué se refiere con las mezquindades?
Las mezquindades son ponerse contentos porque el pozo dio negativo, cuando creo que lo bueno que sería para el Uruguay es que ocurra este descubrimiento. Al igual que Uruguay en estos años pasó a ser uno de los países con mayor matriz energética, con la matriz energética de mayor porcentaje
¿quién está
de energías
feliz?
Renovables.
Pero, senador,
¿no?
¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz con todo esto?
Bueno, hace pocas horas salió el expresidente, así que por suerte no hay petróleo en Uruguay.
Jorge Valle.
Sí, yo creo que
pero él lo dijo desde el principio, ¿no?
Por eso, pero yo creo que lo importante acá es lo que está pasando con el país en general en el tema energético. Reitero, mientras estamos hablando del tema petrolero, Uruguay casi el 56% de su matriz energética hoy es a partir de energías renovables, ¿no? O sea que Uruguay, yo creo que Uruguay han tenido más expectativa en la posibilidad de descubrir petróleo y o gas en Uruguay las empresas transnacionales que el propio gobierno, que tomó la decisión de ir muy fuerte por el lado de las energías renovables. Y eso es un camino muy importante que ha trazado y que sigue trazando el país en relación a eso, ¿no?
Uh-huh. Y, senador, y cuando se acusa a Sendic de que, bueno, se mostró demasiado optimista y dio a entender que había petróleo y al final no había, ¿cómo lee usted todo esto también?
No, pero reitero, yo creo que quienes han tenido más expectativa y han demostrado más expectativa son las empresas que han venido, ¿no? Por algo han hecho estos contratos, consorcios de primer nivel, que han venido a apostar a una cuenca sin antecedentes petrolíferos. Entonces yo creo que ahí está la expectativa más fuerte y que ha permitido y permite que sigan trabajando estas empresas en el país. Y yo creo que todos tenemos, a partir de esas expectativas dadas por empresas de primer nivel, a todos también nos genera expectativa de que esto, sin lugar a dudas, puede generar un cambio importante para...
Uh-huh. ¿Y las perforaciones en tierra firme?
Bueno, eso también se está trabajando. Yo creo que también va en la misma línea, ¿no? Obviamente son otro tipo de trabajos, hay empresas, hay consorcios, esa información está disponible hasta en la página web de ANCAP, creo, de cuáles son y cómo vienen trabajando. Y yo creo que también, yo creo que Uruguay viene haciendo un trabajo que es muy bueno en toda la política energética y que trasciende, por eso hubo un acuerdo multipartidario en el año 2010 en relación a estos temas. Creo que es uno de los grandes ejemplos que tenemos de cómo se puede desarrollar una política de Estado. Por eso creo que todos debemos seguir apostando a estos temas que pueden generar cambios estructurales enormes para el Uruguay. Que no quiere decir transformarse en un país petrolero, sino transformarse en que a partir de tener petróleo puede ayudar, sin lugar a dudas, a apoyar otras actividades productivas que ya el país viene desarrollando desde hace tiempo, a seguir diversificando la matriz productiva. Sin lugar a dudas eso puede generar un cambio. Hay una visión planteada por el presidente de la República de tener una visión intergeneracional, de que esto trascienda a las generaciones actuales, como lo ha hecho Noruega. O sea, yo creo que esos son los temas importantes que se están planteando y que muestran y demuestran de que esto es una parte de toda una política que viene desarrollando el Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Y usted como expresidente de ALUR, ¿cómo lee las críticas de la oposición, los cuestionamientos a ALUR?
Yo creo que hay temas que se han colocado en la opinión pública, como por ejemplo que ALUR es una empresa que sigue teniendo pérdidas, cuando hace 5 años que la empresa tiene resultados económicos positivos. La empresa a su vez hoy tiene más de 5.000 personas en distintos lugares del país vinculado a 4 cadenas agroindustriales. Hay casi 180.000 hectáreas de cultivo en el país vinculados a estas industrias, cultivos que son de pequeños y medianos productores que son proveedores de estas industrias. Se ha sustituido importaciones de petróleo a partir de la producción de biocombustible. ALUR es la primera empresa productora de alimento animal del país, que alimenta ganado de leche, ganado de carne, de privados, obviamente, productores de cerdo, de aves. Hace pocas horas un encuentro de más de 1.000 personas en el litoral, donde se presentaban por especialistas en producción intensiva de carne, mostrando resultados y avances tecnológicos en la producción intensiva de carne bovina, y mostrando cómo las cadenas de biocombustible han sido proveedores de alimento para intensificar la producción ganadera. O sea que yo creo que hoy ya es un dato de la realidad el hecho de que es una empresa que está instalada con distintas plantas industriales en distintos rincones del país, y eso es parte del rol que deben jugar las empresas del Estado. Una articulación muy fuerte con el sector privado, el 90% de quienes participan en estas cadenas vinculadas a los biocombustibles que ALUR tiene en las industrias son privados, pequeños y medianos empresarios agrícolas, proveedores de servicios, acopiadores de grano, prestadores de servicios agrícolas. Es decir, eso es la realidad que hoy tenemos en el país vinculado a esa empresa.
¿Y los números cómo están dando? Porque en su momento uno recuerda, ¿no?, que los cuestionamientos eran grandes por las cifras en rojo.
Reitero,
¿no?,
hace 5 años que los resultados contables de la empresa son positivos. Uh-huh. Eso es un dato, obviamente ALUR tiene un auditor externo, una empresa internacional que audita sus balances, al igual que todas las empresas públicas del país. Y yo creo que eso es lo más importante. Después, obviamente, la estigmatización del Estado, de las empresas públicas por algunos actores políticos, eso es parte de una visión ideológica también que hay con respecto a que hay algunos que entienden que todas esas actividades las deberían hacer transnacionales o privados. Pero desde el Frente Amplio entendemos que las empresas públicas juegan un rol muy importante como motores de desarrollo y articuladores con el sector privado, desarrollando actividad a nivel que ha generado un impulso muy fuerte de descentralización, muchas de las actividades que desarrollaron y desarrollan las empresas públicas en el país, democratización de servicios, acceso e inclusión productiva. O sea que creo que es bastante complejo como para en minutos poder hablar de esto, pero claro, eso es lo que nosotros visualizamos como el verdadero rol que cumplen las empresas del Estado en el Uruguay, ¿no?
Uh-huh. Usted puede ser convocado ante la justicia por las investigaciones ante ANCAP. ¿Cómo ve todo este escenario?
Bueno, ese tema lo están manejando nuestros abogados. Nosotros hemos planteado que estamos obviamente a la orden para colaborar. Y bueno, eso es un carril que hay ahora. Tenemos, obviamente, estamos muy tranquilos de lo que vaya a ocurrir ahí, pero nosotros separamos claramente, por un lado, la defensa que hacemos de lo que se ha hecho por esa visión que tenemos del rol que deben jugar las empresas públicas. Estamos, obviamente, convencidos de lo que se hizo en ANCAP, en ALUR, en las empresas públicas en general en estos años, y por eso separamos. Esa es la parte que se llevó por parte algunos partidos políticos a la justicia. Eso, hay un equipo de abogados trabajando en esos temas y nosotros obviamente dispuestos a colaborar.
Uh-huh. Un oyente me pregunta aquí, ¿a qué precio le vende el biocombustible a ANCAP?
¿Tiene conocimiento? Bueno, yo hace sí, un año sí, y medio que no estoy...
No, capaz que tenía el dato, por eso le
pregunto. En ALUR no puedo decir eso. Lo que sí le digo, que he escuchado decir que ALUR vende el biocombustible a 3-4 veces por arriba del precio internacional. Eso no es así.
No es verdad eso.
Eso no es así, no es verdad. Digo, eso se puede tomar precios internacionales, se le agregan costos de flete, de costos de internación de esos productos en el país, y se compara con la producción nacional, y en algunos casos podríamos hablar de que está muy cercano a paridad de importación. Hay un caso, de las cuatro plantas que tiene Alur, hay una que es la de Bella Unión. Ahí sí los costos son diferentes a lo que se puede hacer la producción de caña de azúcar con Brasil, pero ahí hay otros componentes que son de que había que sí o sí hacer una inversión, porque estamos hablando de una situación económica, social, productiva en esa zona cuando llegó el Estado en el año 2005, que era escandalosa, ¿no? Desde el punto de vista social, y ahí había que hacer una acción importante por parte del Estado, y creó trabajo, creó cadena productiva, y hoy hay más de 3.000 personas que están vinculadas a actividad productiva. Pero en el resto del país, en el resto de las plantas industriales que tiene Alur, en la producción de biodiesel, en la producción de etanol a partir de granos en Paysandú, se puede hablar sí de costos de producción muy similares a lo que son los precios internacionales. Y lo otro, en Uruguay existe una ley de agrocombustibles, votada por todos los partidos políticos, que esa ley expresa claramente cómo se deben fijar los precios de los biocombustibles en el país. Y se fijan a partir de los costos de producción que tienen los biocombustibles en el país, porque la materia prima debe ser nacional, es con producción nacional por parte, reitero, de privados. No la producen los públicos la materia prima, sino que son productores privados que lo hacen. Pero yo creo que ahí podríamos entrar también a discutir cada una de las actividades productivas que hace el Uruguay. Fíjense ustedes, hoy en Paraguay, producir un kilo de novillo en el Chaco paraguayo de excelente calidad, de muy buena genética, es más barato que producirlo acá. Y yo no he escuchado a nadie que diga que no se puede seguir produciendo ganado de carne en Uruguay, ¿no? ¿Usted ha escuchado?
No, pero no. El dato de Paraguay lo teníamos porque lo analizamos la semana pasada, justamente.
No lo escuché, pero sí. Es así. También leche fluida en Argentina es más barata que producirlo acá. Y yo no he escuchado que nadie diga hay que terminar con la producción lechera en Uruguay. Y yo, obviamente, no comparto ese planteo.
No, pero por digo, ahí por ahí uno puede, porque le cuento, senador, nosotros acá analizábamos la semana pasada con el contador Julio Carzuelo, que es columnista del programa, justamente el tema fríamente de Paraguay, ¿no? Donde los costos por seguridad social son mucho más bajos que en Uruguay, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que el modelo que queremos desarrollar en el país no es que un trabajador rural no tenga los derechos que tiene que tener, o no, que gane 150 dólares por mes. Yo creo que ese es un modelo. Obviamente la renta es de 10%, el IVA es de 10%. Nosotros estamos planteando en el país un país donde lo que debe haber es un proceso de inclusión, que no existe una brecha cada vez más grande, sino que haya una brecha social cada vez más chica. Sí. Estamos pensando en un modelo diferente. Eso, en definitiva, es el modelo de desarrollo y de país que nosotros queremos. Claro. Yo creo que ahí está la apuesta. Sí, hay lugares en el mundo donde se pueden lograr rentas mayores, se puede lograr mayor renta, sí, sin lugar a dudas.
Y hay muchos empresarios que arrancan para ahí, porque les sale más barato.
Es muy probable, sí.
Bueno, senador, yo le quiero agradecer su tiempo esta mañana. No. Queda mucho por conversar por delante, indudablemente. Un oyente me preguntaba por acá que usted se pone a disposición de la justicia. Usted tiene fueros.
Sí, pero nosotros este tema lo están manejando los abogados, y ellos verán. Son quienes nos van a asesorar en estos temas. Nosotros no nos podemos adelantar a cómo vamos a actuar. Lo que sí le decimos es que nosotros desde hace ya algún tiempo presentamos un escrito poniéndonos a disposición de ayudar y colaborar en todo este proceso.
Senador De León, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Y buena jornada, hasta luego.
Gracias.